Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 8 de enero del año 2018. El siguiente estudio que vais a escuchar es el que ha compartido con nosotros el hermano Leo y que se titula La Biblia y las tablillas sumerias.
Bueno, gracias y paz a todos los hermanos. Quería realizar una lectura de este estudio porque me parece muy importante, digamos, protegerse contra lo que es todas estas fábulas y todas estas invenciones que hicieron para desacreditar a la Biblia. El estudio se llama La Biblia y las tablillas sumerias. Bien, dice así: en este estudio voy a desmentir la falsa acusación contra la Biblia de ser un plagio de las tablillas sumerias y que el dios Anunnaki en Lil es el mismo Yahvé, dios bíblico, y que este dios, Yahvé, no es ni justo, ni misericordioso, ni lleno de amor. Lo primero que voy a hacer es mencionar un poco sobre los Anunnaki y comparar los relatos bíblicos con los de las tablillas sumerias o las creencias de este pueblo, según los investigadores oficiales. Pero primero, cabe mencionar que el traductor oficial, por así decirlo, de las tablillas sumerias, al menos el más conocido, es Zechariah Sitchin, el cual era un masón Illuminati de grado 33, graduado en la Universidad de Londres. Por ende, este tipo sin duda es una fuente en la que no debemos confiar. Otro que defiende esta idea del plagio es David Parcerisa, el cual dice en una conferencia en YouTube que Sitchin mintió respecto a un montón de cosas, como un planeta llamado Nibiru, del cual proceden estos dioses, los Anunnaki, y dice que necesitaban oro para la atmósfera de un planeta. Parcerisa dice un montón de cosas en sus videos, después les voy a pasar el link, hermanos. Y bueno, vamos a ver cuáles eran algunas de las creencias de los sumerios, quiénes eran los Anunnaki, viéndolo un poco más profundo, y las diferencias con lo que enseña la Biblia. También quiero hablar un poquito de por qué hay tanta similitud en los relatos de ambas fuentes, pero sin embargo no son iguales. Bien, antes de adentrarnos en el Génesis y el porqué de las similitudes y diferencias, la Biblia y las tablas sumerias, sería mejor conocer un poco sobre los dioses Anunnaki. Vamos a poder ver esta información en los videos de Parcerisa, entrando en el siguiente link, que después lo voy a pegar, es www.parcerisapuig.com.ar, así como suena. Y pueden ver la serie llamada Los Anunnaki en la Biblia. Anu, el cual es el padre de los Anunnaki, que son 23 dioses, estaba casado con Antu y tuvo por hijo a Enlil, el cual dicen los que acusan a la Biblia de ser un plagio, que es el mismo dios de la Biblia. Anu tuvo otro hijo llamado Enki, pero no con Antu, y estos dos hermanastros, Enki y Enlil, se disputaban el trono. Además, Anu era hijo de otros dioses que a su vez también tenían padres, los cuales eran los guardianes del templo de la creación. La verdad que leyendo hasta acá, la teoría del plagio empieza a ser realmente absurda. Bien, según la Biblia, Yahvé es el Dios Todopoderoso y Supremo, el cual no tiene padres y tiene un solo hijo, que es Cristo, y no lo tuvo por causas sexuales. Es decir, no tuvo ninguna relación Dios carnal con una humana. Bien. Continuando con las tablillas sumerias, finalmente Enlil tomó el lugar de Anu y esto causó gran problema ante el Consejo de los Dioses, por lo cual estos dioses menores abandonaron sus tareas y el hombre fue creado, según Sitchin, para realizar aquellas tareas como por ejemplo la extracción de oro, lo cual era necesario para poder, digamos, mantener las cosas ok en el planeta, ¿sí? Bueno, la atmósfera del planeta, según de donde provenían ellos, según Sitchin, necesitaba oro. Según Parcerisa y otros historiadores, para hacer experimentos a base de ingeniería genética, cosa que la Biblia jamás aparece por ninguna parte. Y bueno, no solo la genética y demás, sino un planeta al cual se le deba proveer de oro. no hay tampoco dioses o ángeles viniendo a recogerlo o a llevárselo a ningún lado. Y siendo que según la Biblia las alteraciones iban en contra de la voluntad de Dios, por esta razón vino el diluvio y Noé, el cual era de perfecto linaje, fue escogido para salvar a aquellos que sobrevivirían al diluvio. También, según los defensores de la idea de que la Biblia es un plagio, el cual, como parceriza, que tiene montones de videos, Enki era Satanás y Enlil era Yevé. Yevé creó al hombre para esclavizarlo, pero Enki se apiadó del hombre y le dio a Eva el conocimiento y la fertilidad para poder reproducirse, entiéndase por comer el fruto del árbol. Otras fuentes dicen que Enki fue el creador de la raza humana con el fin de extraer el oro y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Bien, veamos las diferencias entre el Génesis bíblico y el sumerio. Según las escrituras cuneiformes sumerias, estos extraterrestres, dioses, llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, lo cual absolutamente va en contraste con la Biblia, porque hay evidencia científica de sobra de que tenemos una Tierra joven, que no pasa los 10.000 años. Y también se dice que modificaron genéticamente al homínido y así crearon a los humanos, lo cual también es una absoluta diferencia, pues según la Biblia, Dios creó a Adán y de Adán creó a Eva, y luego ellos se reprodujeron, como dice Génesis 1, 27 al 28. El Génesis de ambas fuentes es absolutamente distinto en los objetivos, sobre todo, ya que Dios no creó al hombre para extraer oro, como dicen las tablas sumerias. Y es más, primero, en el video de Parceriza, se dice que los hombres fueron creados para las minas de África y luego se dice que Enlil solo quería un esclavo fiel y obediente. Tampoco se mencionan en la Biblia las falacias sumerias de que Lilith fue creada para Adán antes que Eva, ni que Lilith se negó a acostarse con él debido a que ella decía que era igual a Adán. Entonces hacían como una distinción. Esto era una ofensa, estar acostada debajo de él, y pronunció unas palabras mágicas y desapareció. En el video de Parceriza se cita a Isaías 34:14 para hablar de Lilith, sin embargo, no hay rastros de tal historia. Además, todo este absurdo contradice la idea de la necesidad de tener fertilidad que Enki supuestamente le dio a Eva y la idea de que Enlil quería que no se reprodujesen para que no sean así eternos, ya que fue Enlil el que creó a Lilith supuestamente como compañera de Adán, y si se hubiese acostado con Adán, se hubieran reproducido. La sarta de contradicciones que hay entre los traductores de las tablillas sumerias son alarmantes, sea que el creador fuera Enlil o Enki. Otra gran diferencia es que según la Biblia, Adán fue creado en el Edén y luego de Adán Dios creó a Eva. Según los sumerios, Adán y Eva entraron al jardín del Edén pasados 40 días, y también podemos ver que en ese video se dice que se creó a Adán y Eva para hacer experimentos genéticos, sin embargo, se dice que no querían que se reproduzcan y que Enki fue el que les dio a ellos el conocimiento de la reproducción. Esto es simplemente una estupidez contradictoria. Dicen que fueron creados para experimentos genéticos, los cuales implicarían la reproducción, o los dioses temían su reproducción porque podrían rebelarse contra ellos y por eso querían que coman del fruto del conocimiento. También podemos ver la mención del libro de los jubileos, el cual es un libro apócrifo, que supuestamente es más completo que la Biblia, según lo que dice, como todo esto, el video de Parceriza, que está ahí en YouTube, lo pueden ver, hermanos, es los Anunnaki en la Biblia. Si algo va en contraste con la Biblia, nosotros tenemos que descartarlo. La verdad que todos estos libros apócrifos que citan, si van en contra de la Biblia, no hay que tenerlos en cuenta. Lo que voy a explicar ahora son las diferencias en el relato del Arca de Noé, el cual supuestamente es un plagio de uno de los, digamos, héroes Anunnaki. Dios escogió a Noé porque le halló justo y perfecto en sus generaciones, por el contrario de los hijos de las mujeres con las cuales se acostaron los ángeles que pecaron. Esto está en Génesis 6, 1 al 4. Noé es considerado por los defensores de las tablillas sumerias como un plagio de Siu Sudra, quien construyó en 7 días un gran arca para salvar a la humanidad a causa de que Enki, su padre, tuvo un sueño de un guardián llamado Galsu, en el cual le explicaba los motivos y métodos del arca, y este sueño se materializó y entonces Enki se lo transmitió el mensaje a Siu Sudra, su hijo. Al contrario de Noé, el cual estuvo 120 años construyendo el arca y predicando el arrepentimiento de los pecados. Fíjense si realmente Yahvé era injusto, como estos tablilleros de Anu quieren hacernos creer. Bien, este Siu Sudra era un rey engendrado por Enki con una mujer humana, muy por el contrario de Noé, el cual era un hombre común, hijo de Lamec, hijo de Matusalén. Todos ellos hombres que estuvieron con mujeres humanas, pues lo dice bien claro el libro de las generaciones del capítulo 5 de Génesis. Pero antes de verlo, recordemos que según las tablillas, o mejor dicho, según los traductores de las tablillas, Yahvé era Enlil y no Enki, y según la Biblia fue Yahvé Dios quien le reveló a Noé cómo hacer el arca y qué hacer con los animales y vegetales. Ahora sí, pasemos al relato del Génesis. En Génesis 5, 25 al 29 leemos: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Bien, otra gran diferencia es la embarcación que Enki le mandó hacer a Siu Sudra con el arca que Yahvé le mandó hacer a Noé. El barco sumerio era simplemente un gran cubo, y el arca descrita en la Biblia realmente presentaba detalles inteligentes, como por ejemplo sus dimensiones y su forma. Además, el relato Anunnaki es absurdo, porque si Enki hubiese ayudado con su avanzada tecnología a Siu Sudra para armar el arca en 7 días, entonces Enlil, que deseaba la muerte de Siu Sudra, hubiese intervenido, sin contar que, según David Parceriza en ese video, Enlil, Yahvé, como lo llama él, estaba en contra de la reproducción humana, porque decía que eso lo haría inmortal al hombre y aumentaría su número y serían independientes. Lo cual es estúpido, porque si fuese un dios, los hubiese matado y cortado la reproducción. Muy simple. Muy por el contrario, Yahvé, el dios de la Biblia, ordena que se reproduzcan y llenen la tierra, como vemos en Génesis 1, 28 y en Génesis 9, 1. Además, cuando Siu Sudra sobrevive, Enlil Yahvé se enoja, en cambio Dios, el dios de la Biblia, se acuerda de Noé y de su familia, además de las bestias y plantas, y manda un viento para que disminuya el nivel de las aguas de la tierra. Por último, según la Biblia, según las tablillas sumerias, Siu Sudra se hizo inmortal, por ende ahora está vivo. En cambio, Noé, tal cual dice la Biblia, murió a la edad de 950 años. La similitud en los relatos tanto del Génesis como del diluvio y la cuestión de Enoch, tal vez algunos otros sucesos, es debido a que tanto los sumerios como los hebreos tenían una fuente en común, la cual evidentemente era Noé y sus familiares. Luego del diluvio, solo Noé y su familia sobrevivió, y todos somos descendientes de ellos, tanto los sumerios como los escritores bíblicos. Esto sin contar que casi todas las culturas tienen estos relatos en común, solo con las diferencias de nombres o algunos detalles o motivos, con la diferencia de que los sumerios tenían por costumbre alterar los detalles de sus relatos. Por ejemplo, en los templos de Enki, la misma historia es diferente si la encuentran en el templo de Inanna. Y esto, cualquiera que estudie la cultura sumeria lo va a poder notar. En cambio, los escribas hebreos conservaban celosamente los escritos. Por eso se puede afirmar sin lugar a dudas que los relatos bíblicos son muchísimo más confiables que las traducciones de las tablillas sumerias que hicieron Sitchin o demás traductores, y que no importa que su datación sea más antigua, sino que ellos tenían por costumbre alterar los relatos. En cambio, en la Biblia no hay contradicciones ni alteraciones. Bien, vamos a una ciudad importante que es Ur de los Caldeos. Ur o en hebreo luz, fuego, cuando se usa esta palabra como nombre personal. Si se aplica a la ciudad de Ur, es la transliteración de Uru, tal vez castillo. Es una antigua ciudad de Sumeria, de la Baja Mesopotamia, y en la Biblia se menciona Ur de los Caldeos porque los habitantes de la región eran caldeos en aquel tiempo. La familia de Abraham vivía allí antes de su traslado a Harán, como dice Génesis 11, 28, 31 y Génesis 15, 7. También habla de esto Nehemías 9, versículo 7. La moderna El Magequiar era una ciudad ubicada a 240 kilómetros del sudeste de la antigua Babilonia y a una distancia similar del Golfo Pérsico. Ocupa el lugar de Ur de los Caldeos, antiguamente el Golfo Pérsico, que estaba mucho más cerca de esa ciudad de lo que está hoy, porque su costa se fue alejando constantemente debido a la sedimentación. Cualquiera que lea el diccionario bíblico cristiano puede entender el significado de esta ciudad. Bien, pasemos a los textos bíblicos en los cuales se menciona la ciudad de Ur. Génesis 11:31, Génesis 12:1, Génesis 5:2, 15:2, Génesis 15:3, 4, 6 y 7. Nehemías 9:7 también. Evidentemente podemos ver que Abraham estuvo en la ciudad de Ur, pues era su ciudad natal y por ende conocía perfectamente a los dioses caldeos, los cuales no eran otros que los falsos dioses Anunnaki, ya que los caldeos adoraban a esos dioses debido a que la ciudad de Ur, en ese momento ocupada por los caldeos, por eso así se la llama en la Biblia Ur de los Caldeos, se hallaba en la región de Sumer, en la Mesopotamia meridional, que estaba dividida en dos regiones, Sumer y Akkad. Y se sabe que Caldea, de donde vienen los caldeos, era una ciudad sumeria. Todo está relacionado. La región de los caldeos y sumerios es la misma, tal vez con algunos nombres diferentes. La ciudad de Ur pertenecía a los sumerios y por ende Abraham conocía perfectamente sobre la creación, conocía perfectamente sobre el Génesis, el diluvio, los nefilim, la torre de Babel, etc. Ya que era descendiente de Sem, hijo de Noé. Conocía el punto de vista de los caldeos y sin embargo los dioses caldeos y gran parte de los detalles de sus relatos sagrados eran mentira porque los sumerios cambiaban los detalles de sus escritos de acuerdo a la situación y eso fue lo que heredaban los caldeos, los cambios que había en la literatura, ¿sí? Como yo les decía, el templo de Enki tenía una historia y la misma historia en el templo de la diosa Inanna estaba narrada diferente. Dios le mostró a Abraham la verdad, ya que Abraham pasó de estar entre los falsos dioses Anunnaki y comenzó a adorar al Dios verdadero. Todos esos acontecimientos que narra la Biblia no son un plagio de la cultura caldea o sumeria, sino que son la verdadera historia que los caldeos y sumerios habían relatado de forma equivocada e ilógica y con miles de modificaciones. ¿Quién se puede atrever a negar que Dios llamaría a Abraham y le mostraría la verdad haciéndole salir de ese entorno de falsos dioses y mentiras? Nadie. Ya vimos que Dios le dijo que se alejara de esa tierra y de su parentela. Esto demuestra el porqué de la similitud entre los relatos de la Biblia y de las tablillas sumerias. Más también demostrando que no son un plagio, sino que tienen muchas diferencias y que el Dios de los sumerios no es el mismo Yahvé Dios. Pues Dios hizo que Abraham dejase la religión caldea sumeria y le mostró la verdad de que él es el único que ha de ser adorado. Ahora que ya vimos por qué hay similitudes en los relatos, que es la fuente común, que era Noé, veamos que no hay nada de plagios y que tienen sus enormes diferencias alejando la posibilidad de un plagio y abrazando la idea de que la Biblia relata la historia correcta.
Sí, hermano, muy excelente, está muy bueno. Yo había, bueno, escuchado a esos tipos antes, pero bueno, yo no me prestaba mucha atención por el tema de que sabía que todo eso era una estupidez, todas esas cosas. No sabía que hasta qué punto, a tal grado de que querían decir que los dioses sumerios eran un plagio de la Biblia. ¡Qué estupidez!
Bueno, el estudio es, del hermano Leo es magnífico. Yo, de la poca información buena que tenía sobre este tema, es una pequeña porción una Biblia de estudio que me regalaron hace ya bastante tiempo, del Biblia de estudio El caso de Cristo, donde hay, bueno, hay de todo, ¿no? Porque hay algunas cosas que no son correctas doctrinalmente, en ese aspecto, ¿no? Pero lo que es de este tipo de cuestiones arqueológicas, tal, sí hay información interesante, pero aún así es poca información. El estudio que ha traído aquí a colación mi hermano Leo es igualmente muy bueno, pero mucho más amplio. Y yo lo considero muy importante, desde luego. Precisamente teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Que sobre este tema, sobre este tipo de refutaciones con respecto al tema del presunto plagio de la cultura sumer, que es falsa, porque como ha expuesto, lo que pasa es que hay un relato común antiguo de la cual han bebido los hebreos y la cultura sumer, ¿no? Con la diferencia es que la cultura sumer ha hecho modificaciones y los hebreos no han hecho ninguna, que es el relato genuino y auténtico de Noé. Y no como los relatos de Sumer, que como ha expuesto el hermano Leo, de la civilización sumer, como ha expuesto el hermano Leo, aun cuando puedan ser más antiguos, están llenos de inconsistencias e incoherencias, ¿no? Lo cual demuestra, aparte de que ellos mismos tendían a cambiar sus relatos, ¿no? Es muy bueno, la verdad, es un magnífico estudio.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, pregunta al hermano Vicente lo siguiente aquí en el chat. Tito, te hago una pregunta. ¿A qué se refiere la expresión tú le herirás en el calcañar? Es decir, en el talón. Para el que no lo sepa, el calcañar es el talón del pie. Ahí en Génesis 3, que se le habla a la serpiente. Bien, pues la respuesta es muy sencilla. Cuando dice tú le herirás en el calcañar, es decir, que la serpiente que Satanás heriría en el calcañar de los hijos de Dios, del Mesías y de sus discípulos, significa que la serpiente, el diablo, al ser aplastado por Cristo y por su iglesia, cuando Cristo y su iglesia van a aplastar a Satanás se le permitiría afligir. Pues sufrimiento, aflicción, persecución al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo y al propio Cristo, como efectivamente a lo largo de los siglos, Satanás pues hirió a Cristo, le hirió, Cristo sufrió, Jesús sufrió y también sufrió a lo largo de los siglos, hasta sufriendo la iglesia de Cristo. Ha sufrido persecución a lo largo de los siglos y los últimos tiempos, durante 3 años y medio, también va a sufrir por parte de esta persecución que Satanás y la bestia van a lanzar contra la iglesia. Por eso es que dice esta profecía del Génesis, tú le herirás en la, él te dirá, ella te dirá en la cabeza, es decir, Cristo y su pueblo van a herir a Satanás en la cabeza, sabéis que el veneno de las serpientes está en la cabeza, indicando así que van a aplastar, que van a destruir a Satanás, y también la serpiente, al ser aplastada, pues hiere en el talón, en el calcañar, indicando así que Cristo y su iglesia pues sufrirían también, sufrirían persecución, sufrirían tribulación.
Si ni bien los hijos del diablo son simiente de Satanás, pero es por practicar el pecado, no porque vienen de una relación incestuosa, perdón, de una relación adúltera entre Adán, entre Eva y la serpiente. Es increíble, hermano.
Claro, efectivamente, son simiente de la serpiente, hijos de Satanás, por practicar el pecado, efectivamente, no porque sean hijos de una relación sexual física entre Eva y la serpiente. Eso es absolutamente falso y estúpido. Practican el pecado y por lo tanto son, con sus hechos lo demuestran. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos les conoceréis, por sus frutos, por sus hechos, por sus obras. Demuestran, por tanto, que son hijos de Satanás, descendientes de la serpiente, son su descendencia. Entonces, en la tierra hay dos descendencias. Está la descendencia de la mujer, que son los hijos de Dios, y la descendencia de la serpiente. ¿Qué dice ese pasaje del Génesis? Porque la descendencia de la mujer aplastará la cabeza a Satanás. Por eso hay un pasaje del apóstol Pablo muy interesante que dice que los cristianos, que nosotros, aplastaremos la cabeza de Satanás.
se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Es decir, que cuando habla de la simiente, tanto de la mujer como de la serpiente, no se refiere a un solo individuo, no es una sola persona, se refiere a muchos. Mirad, ahí os he pegado el pasaje del apóstol Pablo, que pasaje más interesante, se encuentra en la carta a los romanos, capítulo 16, verso 20, mirad lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, y mirad lo que dice ahora, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Será bajo nuestros pies. Dios va a aplastar, va a destruir a Satanás bajo nuestros pies. Es decir, Dios va a utilizar a su iglesia, los verdaderos cristianos, para aplastar la cabeza de Satanás. Que es precisamente lo que aparece en ese texto del Génesis. Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Fijaos cómo se cumple en los verdaderos cristianos.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Vos sabés que hablando de la simiente, de la serpiente, de eso, hay una doctrina del William Warrior Brahan que enseña que la serpiente tuvo una relación adúltera con Eva y de ahí salió Caín, y que Caín era un híbrido, y que los hijos del diablo no vienen por practicar el pecado como creemos nosotros, sino que vienen por simiente de una relación adúltera de Eva con el diablo. ¿Escuchaste eso, hermano, alguna vez? Esta doctrina del William Warrior Brannan dice que Caín no es hijo de Adán, sino que es hijo de la serpiente, de una relación adúltera de la serpiente con Eva. Fíjate, hermano, lo falso que es esa doctrina. Y que Caín es un híbrido, que era un híbrido, mitad serpiente y mitad humano. Estos sí que están rayados de la cabeza. Estos tienen que ir a un manicomio. Fíjate, hermano, que los farsantes se toman de este texto, Génesis 3.15, para decir que la serpiente tenía una simiente, un ADN, dicen ellos, adentro, que era el de... Que los hijos del diablo tienen una simiente, un ADN que viene de la serpiente. ¿Por qué? Yo dice acá Génesis 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente. Entonces ellos dicen de que la serpiente tenía una simiente que era Caín, que esto se refería a Caín. Fíjate la falsedad, hermano.
Dicen que Caín se convirtió en un negro, pero bueno, eso es una teoría, no hay ninguna prueba. Que se hizo negro, su piel se le puso negra y que de ahí vienen los negros. Eso es una teoría. Pero no sabemos exactamente, no sabemos cuál fue la señal, la marca. Mirad, sabéis que hay dos simientes. La simiente de la serpiente, la simiente de Satanás, es decir, los hijos de Satanás, la descendencia de Satanás, y la simiente de la mujer. Lo dice ahí en el Génesis, capítulo 3, lo dice Dios. Está la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, que son los hijos de Dios, y luego están los hijos de Satanás. Por lo tanto, en la tierra, fijaos, hay hijos de Satanás, simiente del diablo y simiente de Dios, que son los hijos de Dios. Por eso es que Jesús, hermanos, ¿a quién llamó simiente de la serpiente, simiente del diablo, hijos del diablo? A esos líderes religiosos judíos, que odiaban a Jesús, querían matarle. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Formaban parte de la simiente de Satanás. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Hay montones de hijos de Satanás, que son la simiente de la serpiente. Y la pregunta es, hoy en día, ¿quiénes son la simiente de la serpiente? Estos hijos de Satanás, hijos del diablo, pues son líderes, personas religiosas. Personas religiosas que enseñan doctrinas de demonios y que se hacen pasar por cristianos. Ellos son esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sabéis que la cizaña es una hierba mala que se parece mucho al trigo? ¿Cuál es la enseñanza? Pues que estos falsos cristianos, estos hijos de Satanás, se parecen a los verdaderos cristianos. Aparentan ser cristianos, hablan como el Francisquita, igual con ese tono de voz que ponen, y son hijos de la serpiente. Hablan de esa manera. O sea, yo cuando oigo hablar al Francisco, a este hijo de Satanás estoy escuchando al mismísimo diablo, enseñando doctrinas de demonios, doctrinas repugnantes que van a llevar a la condenación a millones de personas, como especialmente esa doctrina del pretribulacionismo, que yo la considero la doctrina más falsa, satánica y peligrosa de toda la historia de la humanidad, el pretribulacionismo. La inmensa mayoría de la gente no es consciente de lo peligrosa, de lo malvada, de lo perversa que es esa doctrina. No son conscientes. ¿Hasta qué grado de perversidad y de peligrosidad tiene esa doctrina de un rapto de la iglesia ante una tribulación de 7 años? La inmensa mayoría es que no es consciente del peligro que entraña esa doctrina. Yo, repito, la considero, aunque aparece en el siglo XX, la considero la doctrina más peligrosa de toda la historia de la humanidad. Igual me ocurre con el hijo de la gran puta del Bergoglio. Yo cuando escucho hablar, si habéis escuchado hablar al Bergoglio, a este hijo de Satanás, es como hablar estar hablando el mismísimo diablo. Con ese tono de voz santurrón, repugnante, así es como habla Satanás. Esa doctrina del Brahman, que la enseñan a algunos descerebrados, es una burda mentira que se refuta a un niño hasta de 6 años, un pitufo de 6 años la refuta y la pulveriza completamente, ya que el Génesis dice bien claro que Caín era el hijo de Adán y de Eva. Tuvieron relación sexual, Eva con su esposo Adán, y de ahí nació Caín, lo dice literalmente el Génesis. Así que ese pasaje pulveriza completamente esa teoría estúpida, ridícula, grotesca, de que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. Fijaos, hermanos, que cuando la Biblia habla de la simiente de la serpiente, de estos hijos del diablo, y esto Jesús lo enseñó bien claro, siempre se refiere a personas religiosas. Es curioso. A personas santurronas, religiosas, hipócritas, lo llamó Jesús hijos de Satanás. Esas son la simiente de la serpiente. No son personas ateas. No. Jesús, cuando habla de la simiente de la serpiente, se refiere a individuos religiosos, que aparentemente se creen hijos de Dios, dicen que son hijos de Dios, dicen que son verdaderos cristianos, o dicen que son descendientes de Abraham, y Jesús los llamó hijos de la serpiente, hijos del diablo. O sea, que los hijos del diablo, esto es muy importante, la simiente, la descendencia de la serpiente, de Satanás, son personas santurronas, religiosos. No se refiere a personas que dicen ser ateas, que no creen en Dios. No. La Biblia nunca dice que los hijos del diablo sean ateos. Los hijos del diablo son personas santurronas, religiosas, como el Francisco, como el Bergoglio, como los judíos anticristianos, etcétera, etcétera, que son individuos religiosos. Esos son los peores, esos son los hijos del diablo, ya que se disfrazan con un manto de piedad.
Hermano Hugo, sí, la verdad que hay personas que están muy, muy mal de la cabeza, por ejemplo, porque para enseñar que hay una tercera venida de Cristo hay que estar mal de la cabeza. Vos fíjate en el texto de Hebreos 9:28, dice: porque Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, va a aparecer por segunda vez, no dice por tercera o por cuarta o por quinta, sino por segunda vez. Generalmente los que creen en que hay una tercera venida son los pretribulacionistas. ¿Por qué? Porque en el lugar de la segunda venida visible de Cristo, ellos lo tienen como una tercera venida eso. Ellos separaron la segunda venida de Cristo en dos partes: una venida invisible, que por ejemplo los testigos de Jehová también dicen que Cristo vino invisible, y los pretribulacionistas también, ellos creen en una venida invisible de Cristo antes de la segunda venida visible, y eso es falso, eso no lo dice por la Biblia, por ninguna parte, hermano. Bueno, también con respecto a que hay personas que creen en tres venidas, también hay personas que creen en dos raptos. Por ejemplo, el Miguel Rosell, el pastor este de España, que Tito Martínez lo conoce bien, en uno de sus escritos, él es pretribulacionista, refiriéndose al texto de Mateo 24, versículo 31, cuando dice que El Señor enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Dice que ese es un rapto que no es el rapto. O sea, está diciendo que ese también es un rapto, pero que no es el verdadero rapto. O sea, está creyendo en dos raptos también. Aparte de que cree en tres venidas, porque el espíritu tribulacionista cree en dos raptos. Ahí en el texto de 2 de Tesalonicense 1, versículo 8, hermano Hugo, lo que el Señor va a paralizar con el resplandor de su venida es al inicuo. Ahí dice el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí no dice que va a destruir con el resplandor de su venida a los impíos, no. Dice que va a destruir con el resplandor de su venida, o sea, va a paralizar, hablando así, al inicuo, hermano, no a los impíos. Ahí no dice a los impíos ese texto, sino al inicuo, con el resplandor de su venida. Mira, hermano Hugo, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, no lo aceptaron, no aceptaron la salvación, o sea, rehusaron a creer en Cristo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, Dios, antes de que envíe este poder engañoso, dice que primero ellos no recibieron el amor de la verdad. O sea, lo rechazaron, rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo y su palabra, su verdadera doctrina. Por lo tanto, ahí Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Y lo que va a matar el Señor y lo que va a paralizar con el resplandor de su venida es este inicuo. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y a estos que no aceptaron a Cristo, que no aceptaron la verdad de la palabra de Dios, la verdadera doctrina, dice que Dios les envía un poder engañoso para el que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados por no creer a la verdad y por complacerse en la injusticia.
También él otra vez había visto unos videos, hermano Vicente López. Sale una página de YouTube que se llama Elías Tisbita. Ese habla de que según son tres veces la que va a venir Cristo, de la tercera venida de Cristo, que hay una tercera venida de Cristo. Ya recordé en dónde es donde dice eso, es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Ahí viene esa, así me habían explicado que ahí era lo que iba a pasar a los impíos, porque lo que dice ahí según es lo que les va a pasar a ellos.
Gracias y paz, hermano. Javier de aquí, de República Dominicana. Mira, hay una cosa que yo quiero que ustedes presten atención, que yo voy a descifrar por aquí. En cuanto a los pretribulacionistas, mira, hay un tema que ellos dicen. Ellos se agarran donde dice, luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles? Con los resucitados, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Usted le pregunta, pero una pregunta que te voy a hacer. Pero ustedes se contradicen dos veces y por encima de eso hay una mentira que contradice la Biblia y que ustedes dicen. Porque ustedes dicen que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Eso puede ser hasta ahora mismo porque es una cosa inminente. Según lo que ustedes dicen, ustedes los pretribulacionistas. Entonces ustedes están mintiendo declaradamente porque ustedes me están diciendo que cualquier cristiano, todo el que sea cristiano, no importa que sea cristiano adúltero, ladrón, fornicario, asesino, mentiroso, se va. Porque dice lo que hayamos quedado, los que hayamos, eso no define nada. Lo que hayamos quedado está diciendo es todo lo que hayamos quedado. ¿Cómo se explica eso para el tribulacionista? Óigame, ahí es a donde ellos se le tranca el juego y realmente no saben qué van a refutar o qué es lo que van a decir específicamente. Porque usted me está diciendo que un rato es rector y lo otro es que la primera resurrección también puede ocurrir en cualquier momento. Óigame bien. Y el maestro dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Usted me va a decir a mí que el día postrero puede ocurrir en cualquier momento cuando ni tan siquiera el primer sello del Apocalipsis todavía se ha abierto. ¿Cómo se explica eso? Y por encima de eso, entonces, están mintiendo porque están diciendo que aparte de que la primera resurrección puede ocurrir en cualquier momento, entonces hay dos primeras resurrecciones, una en un rapto y la otra en la venida visible y única y segunda venida del Maestro. Oye, pero de verdad que esto es una cosa increíble. Pero oye, a donde yo hago énfasis es a donde ellos dicen que eso puede ocurrir en cualquier momento porque es inminente, entonces ningún cristiano se va a perder. Pero a la vez se contradicen diciendo lo que se queden, porque hay un grupo que se va a quedar. Oye, eso es un sancocho, un enrede, que ni ellos mismos saben lo que están hablando, porque usted pretribulacionista, usted dice que hay un grupo que se va a quedar, que se van a pasar por la tribulación, pero que la iglesia realmente, o sea, los que no estén firmes se quedan, pero los otros se van en cualquier momento. Ajá. Y la mentira entonces de que cogen esa cinta que dice lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, ¿cuáles son los que se van a quedar? ¿No se van a ir todos en el rapto que va a ocurrir en cualquier momento? ¿Cómo se explica eso? Oye, eso es un disparate que yo creo que el hombre más inteligente del mundo no podría descifrar eso, como yo de verdad que no entiendo.
Hola, hermano Javier, gracias y paz. Te saludo desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. La verdad que estaba escuchando atentamente al audio que enviaste acerca del tema de la pretribulación. Y es verdad, los pretribulacionistas, estos herejes pintados con un barniz de cristianos bíblicos supuestamente, enseñan de forma incorrecta de que cuando el apóstol Pablo dice ahí que luego nosotros, los que habremos quedado, se está refiriendo a un rapto pretribulacional y nada que ver. Ahí ese texto no dice por ninguna parte eso. Cuando dice los que habremos quedado, está diciendo hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida. ¿Y cuál es esa venida? Es la venida visible. No hay 500 venidas acá, o no hay otra antes, como dicen ellos, que antes de esa segunda venida visible va a haber otra invisible. No, la Biblia dice todo lo contrario. Así que muy bueno esa aportación, porque ellos tuercen ese texto bíblico. Cuando una doctrina es falsa, generalmente siempre se pretende querer torcer un texto. Por ejemplo, el texto ese de Apocalipsis 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, ellos dicen que eso ahí habla de un rapto pretribulacional. De que guardar significa, bueno, llevar para el cielo a alguien. Cuando dice yo te guardaré, para ellos guardar es llevar para arriba, para el cielo. Fíjate vos, hermano, el error grave que estos tipos cometen. Ayer, no sé si escuchaste el debate que tuvo este el Francisco con Tito Martínez. Bueno, en realidad no fue un debate así, porque el otro salió corriendo, porque como no puede refutar lo que dice Tito, no lo puede refutar con nada. Pero me llamó la atención algo que el Francisco dijo. Y él hace una separación de tribulaciones diarias con la gran tribulación que va a ocurrir en aquel tiempo. En el tiempo del gobierno de la bestia. Él dice que todos nosotros los cristianos, obviamente que pasamos por tribulaciones, así como dijo el Señor Jesucristo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Bueno, él dice que esas tribulaciones no tienen nada que ver con la tribulación que va a venir en el tiempo de la bestia. Entonces la pregunta que hay que hacerle a estos pingüinos asquerosos es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una tribulación y la otra? Porque yo tengo entendido de que en las tribulaciones diarias que pasan varios cristianos hoy en día mueren por causa de la palabra de Dios. Muchos son decapitados, muchos son quemados, hasta el día de hoy pasan en algunos países. Y la tribulación que va a haber en aquel tiempo en el gobierno de la bestia, también van a ser decapitados, van a ser prendidos fuegos y también van a ser castigados por ser cristianos de alguna forma u otra. Por lo tanto, no tiene nada que ver, no hay ninguna diferencia entre una tribulación y la otra.
Gracias y paz, hermano Vicente López. Tengo una pregunta, si me puede ayudar. ¿Qué pasará con los impíos en la segunda venida de Cristo? Cuando Cristo venga y levante a su gente, ¿qué sucederá con los impíos que hay en ese momento?
Hola, hermano Hugo. Gracias y paz. ¿No? Lo que va a pasar con los impíos en ese momento, sabemos que la Biblia dice que hay una ira de Dios que va a empezar a caer sobre la tierra, sobre los malvados, es el furor de Dios contra los malvados.
Va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo, por ejemplo, de los egipcios, cuando tenían al pueblo de Israel cautivos. Vos fíjate que Dios mandó, mandó varias plagas, empezó a caer la ira de Dios sobre los egipcios, pero vos fíjate que al pueblo de Israel no lo tocó. Y eso va a pasar acá en la tierra con los cristianos. Nosotros que estemos ahí en ese momento, no vamos a ser tocados por Dios, por esa ira, por ese cólera de Dios que caiga. Ese cólera de Dios, la ira de Dios va a caer sobre los impíos y por lo tanto van a ser destruidos, hermano. Sobre los impíos va a caer.
Gracias, Paz, hermano Vicente López. Gracias por su explicación. Le voy a comentar otra, pues eso, otra enseñanza que yo había recibido, ¿verdad? Según que cuando la segunda venida, que los impíos que van a quedar, había unos enseñando y te mandaban a segunda de Tesalonicenses, pero no recuerdo bien los versículos, pero es donde dice que Dios los matará con el resplandor de su venida y que con su aliento, algo así dice, y según ahí me habían enseñado que eso era lo que les iba a pasar a los impíos.
Otros dos puntos por los cuales acusan a la Biblia de plagio son la Torre de Babel y el cilindro de Ciro. La Torre de Babel, bueno, hablemos de esto. Este es otro gran acontecimiento que Abraham conocía perfectamente, ya que, como vimos, era descendiente de Sem y fue pasando de generación en generación. 12 generaciones desde Sem hasta Abraham. La Torre de Babel es otro hecho al cual supuestamente es un plagio de las tablas sumerias y según Zeharías Sitchin, los humanos ayudados por el Anunnaki Marduk, quien le reveló gran poder y tecnología Anunnaki, construyeron un inmenso templo y Enlil se enojó y confundió las lenguas de los humanos para que ya no se entiendan y no continúen con la obra. Si bien Yahvé, el dios bíblico, actuó del mismo modo, en la Biblia jamás se menciona un dios ayudando a los hombres a construir la Torre de Babel, ni mucho menos revelando misterios como sí hicieron los ángeles que pecaron. Otra prueba más de que en la Biblia no hay ningún plagio, sino una fuente en común con los sumerios. Y en breve vamos a ver por qué la Biblia, a pesar de haber sido escrita después de las tablas sumerias, es 100% más confiable que estas tablas. El Espíritu Santo, por ejemplo, podemos ver que Yahvé promete enviar el Espíritu Santo tal cual dice Proverbios 1.23, Joel 2.27. Y vemos en Hechos 2.17 cómo el apóstol, Lucas, compañero del apóstol Pablo, lo hace notar también, lo cita, y dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto lo vemos en Hechos 2, 17 y 18. Es Jesús quien envía esta promesa diciendo lo siguiente en Lucas 24:49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así lo entendió Pedro, así lo entendieron los apóstoles. No hay por qué entenderlo diferente. Jesús envió la promesa del Espíritu Santo como Yahvé, Dios de Israel, había prometido. Y Jesús dijo que su Padre es quien había hecho esa promesa. Irrefutablemente Yahvé es el Padre de Jesús. Bien, vemos que Jesús varias veces discutió con los israelitas. En una de ellas les dijo esto, Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Hace falta pegar algún pasaje que diga que Yahvé es el Dios de los israelitas? Bueno, por si acaso. Juan 20:17, no me toques, le dijo, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es cuando Jesús resucita y lo quiere retener, si no me equivoco fue María Magdalena. Y bueno, Jesús en realidad no le dice no me toques, sino le dice no me detengas. Esta traducción es un poco muy valera. le dice no me retengas porque no he subido aún a mi Padre. Diles a mis hermanos, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Por ende, podemos ver que está clarísimo que Yahvé es el Dios de Israel. Otro pasaje es Éxodo 3:15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, me envía a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Hermanos, ahí está clarísimo que Yahvé es el Dios de Jacob, Israel y de los padres de Israel, el Padre de Jesús, y dicho por el propio Jesús, por si a alguno le queda alguna duda, ¿sí? Yahvé es tanto el Dios de Israel como el Padre de Jesús. No tenemos por qué dudar de las escrituras que han sido celosamente cuidadas, y tenemos todas las razones para dudar de las tablas sumerias que han sido voluntariamente descuidadas. Por ende, hermanos, cuando vengan a decirnos que la Biblia es un plagio de las tablas sumerias, realmente cúbranse de toda esa mentira que no hace más que vender documentales en History Channel, como es el de Astronautas Ancestrales. Que la gracia y la paz de Dios y del Mesías abunde en todos los hijos de Yahvé, el Dios bíblico, quien envió a su Hijo Jesús. Me parece muy importante, hermanos, este tema, porque muchos que, bueno, han dejado la fe, muchos que considerábamos hermanos, terminaron cayendo en estas teorías, en esta falacia, en esta mentira de que la Biblia es un plagio y se han apartado de lo que es la verdad.
Hola, hermanos. Excelente estudio, hermano Leo. Muy edificante. Algo que quería consultar por las dudas al hermano Tito. El tema cuando saca a alguien, ¿ese alguien puede llegar a comunicarse con los hermanos que están acá? Porque no sé, me vino esto que tal vez Francisco quiere meter acá, se mete a cada rato por el tema de que quiere ver quiénes son los nuevos acá y después hablarle en privado. No sé si eso es posible después de sacarle del Telegram. No sé, ¿eso es probable? Por la duda, porque puede también planear eso, por la, ver cuántas personas hay y los nuevos y mandarle mensaje en privado. No sé si se puede, no sé, pienso eso, tal vez quiere hacer también esa artimaña.
Bien, veamos ahora cómo hay gran diferencia con el asunto de Enoch y los ángeles que pecaron. Según los acusadores del plagio y defensores de la tablilla sumeria por sobre la veracidad de la Biblia, sobre todo hay un hombre que se llama Von Daniken, que es un supuesto conocedor del tema, que aparece en el programa Astronautas Ancestrales. Si quieren buscar los videos, están en YouTube. Es un programa donde se defiende a muerte las tablas sumerias. Este hombre dice que Noé era hijo de uno de los llamados guardianes o ángeles que pecaron y no hijo de Lamec. Según las tablas sumerias, el padre de Siusudra es Enki y no Lamec. Si Enki era uno de los que se acostó con las hijas de los hombres y ahora está encarcelado en el abismo hasta el juicio, entonces resulta que el argumento del plagio es totalmente inválido, porque Satanás en la Biblia es apresado hasta el juicio recién antes del milenio de Apocalipsis 20, y como ya vimos, Noé, según la Biblia, es hijo de Lamec y no de un ángel que bajó del cielo y se acostó con una de las hijas de los hombres. Bien, recordemos que dicen que Noé es un plagio de Siusudra. Esto claramente es ilógico, pero bueno, veamos qué es lo que hace Von Daniken como buen farsante. Dice así: Lamec se ausenta un tiempo de su casa y encuentra a su mujer embarazada y la acusa de adúltera diciendo: "Yo estuve meses lejos de aquí", pero ella le responde que nadie la tocó. Entonces Lamec va a buscar a Matusalén y Matusalén a Enoc, y Enoc le dice a Matusalén que los guardianes del cielo realizaron en la mujer de Lamec una inseminación artificial. Bien. Primero, el hecho de que haya estado meses lejos no implica que no pueda ser el padre. Lamec no aclaró cuántos meses, y en esas supuestas palabras, y además tenía 9 meses para haber estado lejos. El libro de Enoc nos permite ver que esta es una asquerosa mentira de von Däniken, ya que ese no fue el motivo de la preocupación de Lamec. Si vamos al fragmento del libro de Noé, en los primeros versos, el libro de Enoc, en los primeros versos podemos ver que Noé nace de una forma gloriosa, con cabello blanco como lana y la carne más blanca de lo común, iluminando como un sol por su brillo. Noé salta a los brazos de la partera y comienza a exaltar a Dios. Entonces Lamec teme que no sea su hijo, sino hijo de un ángel. Lamec va en busca de su padre Matusalén y le pide que vaya hasta Enoc y le pregunte. Enoc había estado con los ángeles del cielo, por eso la idea era encontrarlo a él. Matusalén encuentra a Enoc y le comenta lo que estaba sufriendo Lamec. Entonces podemos ver qué es lo que realmente Enoc mandó a decir a Lamec por medio de Matusalén. Miren, hermanos, esto está en el fragmento del libro de Noé, capítulo 116, verso 18. "Ahora di a Lamec, él es tu hijo en verdad y sin mentiras. Es tuyo este niño que ha nacido. Que la llame Noé porque será vuestro, que le llame Noé porque será vuestro descanso cuando descanséis en él y será vuestra salvación, pues él y sus hijos serán salvados de la corrupción de la tierra causada por todos los pecadores y por todos los impíos de la tierra que habrá en esos días." Irrefutablemente, el libro de Enoc dice todo lo contrario a lo que enseñan las tablillas sumerias, ya que Satanás estuvo libre, tentando y acusando. En cambio, Enki, el cual dicen que es Satanás, debió ser encarcelado hasta el juicio. Y en la Biblia jamás se habla de inseminación artificial de parte de los ángeles que pecaron, sino que claramente se dice que se acostaron con las hijas de los hombres. Este es el motivo, según la Biblia, por el cual al generarse una hibridación, la cual va en contra de la voluntad de Dios, ocurre el diluvio, ¿sí? Muy por el contrario de lo que dicen las tablas sumerias, que el diluvio ocurre porque los ángeles revelaron a las mujeres montones de misterios. Sin embargo, tanto en la Biblia como en el libro de Enoc, se ve claramente que el motivo por el cual ocurre el diluvio es para acabar con la maldad y los híbridos. Es que no eran puros en su linaje y eran llenos de maldad. Por eso aparece Noé, al cual Dios escoge por ser justo y de linaje perfecto. Es decir, hijo de hombre y mujer, no de un dios como afirman los sumerios. Y vamos a ver en el libro de Enoc que este es el motivo por el cual ocurre el diluvio. De acuerdo con la Biblia y en desacuerdo con los sumerios, que decían que el motivo eran los misterios revelados, ya que Dios temía que el hombre se convierta en dios y se rebele. En el capítulo 14 del libro de los ángeles y la ascensión de Enoc, podemos ver que Enoc es escogido para reprender a los guardianes y mencionarle su castigo, el cual es las prisiones hasta el juicio. Libro de los ángeles y ascensión de Enoc, capítulo 14, verso 3. "Vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca, y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad." Obviamente, bueno, hay algunos detalles de traducción, pero esto es porque es un libro muy muy antiguo, que bueno, también ha sido manoseado como la misma Biblia. "Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre justo, escriba de justicia. Acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, tomándolas como esposas, como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros, que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que la fecunden y engendren hijos por ellas, para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es. Por lo tanto, la mentira de las tablas sumerias, de que el diluvio vino por los misterios revelados y no por acostarse con las mujeres, queda refutado. Según estos defensores de los sumerios, los ángeles hicieron inseminación artificial y no se acostaron con las mujeres, pero vemos claramente en la Biblia y en el libro de Enoch que se acostaron con ellas dejando fuera la inseminación artificial, y que la maldad y la hibridación iban en contra de la voluntad de Yahvé. Esto lo vemos en Génesis 6, versículos 4 al 9. Y bueno, con esto podemos entender que no solo el motivo por el cual llegó el diluvio, sino que también el motivo de bueno, por qué Dios escogió a Noé, porque era justo. Sobran los detalles que prueban que los relatos bíblicos, lejos de ser un plagio de las tablas sumerias, son una fuente confiable, y sus detalles fueron celosamente guardados para que los hombres puedan conocer cuáles fueron los acontecimientos que realmente ocurrieron en aquellos tiempos y sepan que Yahvé es el verdadero Dios Todopoderoso. Con respecto al cilindro de Ciro, ¿qué podemos decir? Bien, lo siguiente. En los textos sumerios traducidos al inglés no aparece ningún mandato de Marduk hacia Ciro. De hecho, no encontré a Ciro en ninguno de esos escritos. Cualquiera que entre a la página dice http://etcslorinst.ox.ac.uk, ahora lo voy a escribir, cualquiera puede ver la traducción al inglés de las tablas sumerias, ¿sí? Como les decía, no encontré a Ciro en tales escritos. Se ve que Ciro no representaba nada o no había profecía sobre él en sus textos. En cambio, para Yahvé fue instrumento de su voluntad, profetizando más de 100 años antes de su nacimiento su conquista sobre los babilonios y su gran popularidad. Además, este rey sabía muy bien de aquella profecía acerca de él, dicha por el profeta Jeremías. Lo que Dios mandó hacer a Ciro era edificar el templo en Jerusalén, y como Ciro conocía esta profecía, respetó ese mandato y cumplió su papel. Esto no quita que continuara siendo un adorador de dioses como Marduk o los falsos dioses Anunnaki, ya que él era un idólatra pagano y es obvio que iba a adorar a muchos dioses y que no iba a perder su devoción por Marduk y demás dioses. Sin embargo, la historia muestra que Ciro hizo que haya paz, y la mejor manera de ser aceptado por los babilonios como rey era respetar las culturas y religiones en dicha ciudad, incluyendo los judíos que fueron liberados, los cuales estaban cautivos en ese momento, y fue construido el templo para adorar a Dios, ¿sí? El poder de Dios es lo que se manifiesta en estas profecías, demostrando que él puede tomar como siervos a cualquiera para ejecutar a su voluntad, inclusive reyes paganos. Bien, ahora veamos por qué Enlil no es el Yahvé de la Biblia. Según los defensores de los Anunnaki, Enlil es el Yahvé que aparece en la Biblia, al cual llaman Yahvé sin dar una mísera prueba de que no es más que un truco para que parezca un plagio. Y muy lejos de ser un Dios justo y misericordioso, era un ser falso y que mataba por crueldad. Sin embargo, ese tal vez podría ser Enlil, pero jamás el Dios de la Biblia, el cual siempre dio oportunidad a que los malvados se arrepientan, mandando a sus siervos a predicar, como en el caso de Jonás, enviado a Nínive. Este es solo uno de los tantos ejemplos que demuestra su misericordia. Tampoco permitió Yahvé que los malvados se salgan con la suya, dejando una serie de normas y actuando y mandando a su pueblo a actuar en sentencia de sus actos perversos, como vemos en Éxodo 20. Esto demuestra su justicia. Y por último, envió a su Hijo como propiciación para nuestra salvación, como vemos en Isaías 52:53. También lo podemos ver en Romanos 3:25, 1 Juan 2:1, 1 Juan 4:10. Eso demuestra su infinito amor por su Hijo, ya que lo coronó dándole que se siente en su trono, como vemos en Apocalipsis 3:21, y su gran amor por nosotros también, permitiéndonos ahora alcanzar su gracia y ser salvos, como vemos en Tito 3:7. Pero además, otra gran diferencia entre Enlil y nuestro Dios bíblico es que, según los sumerios, los Anunnakis vinieron y transformaron genéticamente a los homínidos para extraer el oro, pero eso no lo vemos en ninguna parte de la Biblia. ¿Se menciona seres extraterrestres viniendo a recolectar el oro? No, tampoco a Dios mandando a Adán o a Eva o a alguno de sus hijos a recogerlo, tampoco generando una hibridación. Según los defensores de las tablas sumerias, esta era la voluntad de los dioses. En cambio, en la Biblia, el diluvio vino justamente porque esta desobediencia de parte de los ángeles que pecaron, acostándose con las mujeres, iba en contra de la voluntad de Dios, como ya vimos en Génesis 6, versos 1 al 7. No solo hay gran diferencia en esto, sino que también vimos que, según los tablilleros sumerios, los dioses Anunnaki vinieron y alteraron genéticamente a los homínidos, pero también dicen que temían la reproducción y rebelión del hombre, gran contradicción. Sin embargo, en el Génesis bíblico, vemos en el capítulo 3, verso 15, y en el libro de Enoch, se describe la llegada del Mesías de la simiente de la mujer, lo cual prueba una vez más que Enlil y Yahvé tienen objetivos totalmente opuestos, ya que aquí Dios deja vienen claro que su objetivo es que los hombres se reproduzcan, al igual que en Génesis 1:28, donde se ve que este era el plan real de Dios. Nada de recoger oro para algún planeta, ni experimentos genéticos, ni miedo a la reproducción del hombre y rebelión, sino todo lo contrario. Otro punto a tener en cuenta es lo ya mencionado respecto a que el Dios de la Biblia hace que Abraham abandone a los caldeos, su cultura y familia. Y si Yahvé fuese un plagio de Enlil, sería absolutamente ridículo que lo hiciera salir de ese entorno y mostrarle una verdad absolutamente distinta. En conclusión, son completamente distintos el Dios de la Biblia y el Enlil de los sumerios. Y la Biblia no es ningún plagio de las tablas, sino que ambas tienen una fuente común, que es Noé y su familia. Solo que los sumerios tenían por costumbre alterar los detalles en los relatos. Esto dice el erudito sumerio Ian Lawton. Estas inconsistencias son una característica regular de la poesía sumeria, en la cual la integración de textos por los escribas sumerios originalmente separada a menudo parece un tanto descuidada. Esto lo saqué de la guía de los textos sumerios, fragmento que yo traduje. Lo pueden encontrar en la página www.ianlawton.com/mes4.htm. En cambio, los hebreos tenían por tradición el conservar los detalles celosamente, y por ese motivo, y porque las tablillas sumerias presentan montones de contradicciones, mientras que en la Biblia no hay ni una sola, podemos los cristianos tener la tranquilidad en el corazón que Dios realmente escogió a Abraham y le mostró la verdad de lo ocurrido en el Génesis, lo ocurrido con los Nefilim, el diluvio, etc. Y los relatos bíblicos, por ende, son absolutamente fiables, a diferencia de las tablillas sumerias, que lejos de ser un plagio de ellas, vimos que los motivos y objetivos son muy diferentes, además de muchos otros detalles. Es por esta razón que hemos de descartar cualquier libro que vaya en contra de la Biblia, pues los hebreos son los que han guardado celosamente los detalles de todos los acontecimientos. Y luego los apóstoles han escrito también, celosamente inspirados por el Espíritu Santo, como Jesús prometió, todo lo que el Señor Jesús les recordaría de sus palabras, como vemos en Juan 14:26. Surgió también la teoría, con todas las especulaciones y fábulas de que la Biblia es un plagio de las tablas sumerias y de que Enlil es Yahvé, una teoría la cual afirma que Yahvé no es el padre de Jesús. Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, no es el padre de Jesús, dicen aquellos que defienden a las tablas sumerias. Entremos en este tema. Sin embargo, cabe decir que basta solo con tener un poquito de sentido común y de confianza en los escritores bíblicos para darse cuenta que si Jesús es el Mesías, entonces Yahvé es el padre de Cristo, pues Yahvé es quien dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y no otro ser divino. Realmente es ridícula esta teoría de que Yahvé no es el padre de Jesús, pero vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede claro. Estas son las prisiones eternas que mencionan Pedro y Judas, 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Judas, el único capítulo de la carta, el versículo 6. En las cuales serán encarcelados hasta el juicio, como también enseña el libro de Enoch en el capítulo 16, verso 1. Y esto es lo que Enoch le responde a los guardianes luego de que estos piden a Enoch que lea una petición para ellos. Libro de los ángeles y ascensión de Enoch, capítulo 5.
Gracias y paz, queridos hermanos, buenos días. ¿Alguien me puede explicar estos versículos? Por favor, gracias. Es del libro de Jeremías, capítulo 4. Versículos ahí están escritos. A mí me habían enseñado que así iba a quedar la tierra cuando Jesucristo venga y se lleve a toda su gente. Que la tierra se iba a quedar desolada, destruida, como dice ahí, por los 1000 años. Porque la gente no va a estar aquí, pero la tierra no va a ser destruida del todo.
Hola, hermano Hugo. Bien, voy a leer aquí el pasaje bíblico que ha pegado el hermano Hugo, un pasaje de Jeremías, capítulo 4, que dice lo siguiente. Lo voy a leer y brevemente lo voy a explicar. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahvé, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahvé: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Bien, aquí se está hablando concretamente, es una profecía que se cumplió en Israel en el pasado, y también es una profecía que en parte se va a cumplir en el futuro, cuando venga el día de la ira de Dios. Pues sencillamente Dios va, como dice aquí, a asolar y a destruir a todos los malvados. No había en ellos luz, miré a los cielos y no había en ellos luz. Efectivamente, antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, el sol se apagará de repente, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es decir, la tierra plana se va a quedar en completa oscuridad. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Efectivamente, hay una profecía en el Apocalipsis capítulo 16, donde se dice que los montes, todos los montes y todas las islas se volverán, se cambiará. La topografía del planeta cambiará. Las islas, los montes se hundirán. Las islas desaparecerán. O sea, habrá un cambio topográfico completo de tierra plana justo antes de la segunda venida de Cristo. Y no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. Sencillamente la inmensa mayoría de la población del mundo va a perecer, va a morir. El varón va a quedar muy escaso en la tierra. Y el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahvé, delante del ardor de su ira, efectivamente. Esto también lo dice el Apocalipsis. Y las ciudades de las naciones cayeron. Ese gran terremoto planetario que va a ocurrir, según el libro del Apocalipsis, va a destruir todas las ciudades del mundo. Creo que es ahí en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, como dice esta profecía. Porque así dijo Yahvé: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Efectivamente, Dios va a destruir a todos los malvados, va a destruir todas las ciudades de la tierra, del mundo. Es una profecía que se va a cumplir justo antes de la segunda venida de Cristo. Esa es la correcta interpretación de este texto. ¿Qué es lo que ha hecho con esta profecía la secta esta satánica, diabólica y falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que la interpretación que ellos hacen de este versículo, de este pasaje de Jeremías, es absolutamente diabólica, es falsa. Porque ellos dicen que esta profecía se va a cumplir durante el milenio, que durante esos 1000 años que menciona el Apocalipsis, la tierra va a estar así completamente destruida y vacía de gente. Y yo les pregunto a estos descerebrados y embusteros, falsos maestros y falsos pastores adventistas, ¿Dónde dice esta profecía de Jeremías que durante 1000 años la tierra va a estar así, completamente destruida y vacía de gente? Que me lo digan. Jamás ninguno de estos farsantes os va a contestar a esa pregunta. Porque esta profecía de Jeremías de ninguna manera se refiere al milenio. Esto es lo que va a ocurrir sencillamente justo antes de la segunda venida de Cristo, y lo que va a hacer después Jesús cuando venga a la tierra es restaurar. Empezará a restaurar todas las cosas, ¿eh? Las cosas serán restauradas, la tierra pues va a estar repoblada, se va a poder, la tierra se va a repoblar de gente. Ese será el periodo del milenio, donde Cristo y su iglesia van a estar gobernando sobre las naciones de la tierra. Eso va a ocurrir durante el milenio. Pero decir, como dice esta secta diabólica adventista, de que esta profecía de Jeremías se va a cumplir durante esos 1000 años, es una de las mayores mentiras diabólicas que se puedan enseñar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.